Pero mucha atención, porque cuando decimos juego estamos aludiendo a lo que no es supervivencia, a lo que los humanos no estamos obligados a hacer, a lo que no se registra, a lo que no entra en ningún examen. El juego es lo que hacemos los humanos cuando no estamos comiendo, buscando comida o reproduciéndonos.
O sea, el juego es muchísimo.
Exacto, el juego llena nuestra vida. Los rascacielos o las catedrales son un juego. Casi todo lo que ha creado el hombre lo hizo jugando. El capitalismo, Dios, la pornografía.
Y las revoluciones. Y la música.
Y los avalorios.
Las personas que tú haces, César, también son juego. Para ti son un trabajo, pero para quienes usamos tus pulseras o tus collares son un juego.
Pues yo me entretengo haciendo, al hacer mis avalorios.
Lo que hacemos cada día para tener un bocado que llevarnos a la boca, eso es trabajo. Eso no es juego. ¿Tú haces pulsera para comer, César?
Las hago para beber.
O sea, que para ti las pulseras son un trabajo. Pero este programa no lo hacemos para comer. Este programa de radio lo hacemos para jugar. Esto es un juego y se llama Escribir Adrede y se emite en Eco Leganés, nuestra emisora comunitaria.
Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim.
Por favor, presten atención. El trabajo consiste en lo que un organismo está obligado a hacer. El juego consiste en lo que un organismo no está obligado a hacer. Esto lo dijo un hombre muy sagaz, Mark Twain.
Te ha plagiado, Ana.
Más bien, le he plagiado yo, que he reproducido sus argumentos.
Yo también creo que no hay hombre sin juego. A través del juego, el hombre se remonta a esa especie, a esa especial dimensión que es la alegría, de forma libre y espontánea. El juego tiene diversas formas de expresión según las diferentes etapas en la vida del hombre. En lo más profundo del juego infantil encontramos que el encanto del juego aumenta si este es secreto.
El niño no juega para los demás, juega para sí mismo, como yo.
Los niños juegan muy seriamente y todos lo aceptamos. Pero los juegos que nos asombran son los de los adultos. Sus juegos son los que trascienden. Pero vamos a parar aquí. Vamos a leer el cuento de unos niños que juegan muy seriamente, más en concreto, unas niñas.
El relato lo escribió Rosalía y tiene mucha gracia. Es en el juego de la creación literaria. Lo tituló Los primeros pasos y dice así. Mi madre nunca me dijo cuándo comencé a hablar. Sin embargo, se acordaba muy bien y me lo repetía mucho que comencé a caminar a los 4 años. Estaba jugando con mi hermana, que es 2 años menor que yo, y de pronto las dos nos pusimos de pie, agarradas una a la otra. Así lo contaba mi madre. Teníamos juguetes en la mano y de pie, como estábamos, nos separamos y comenzamos a caminar cada una por su lado. Mi madre decía que se quedó helada, que no se podría creer. Tanto se emocionó que terminó llorando. Rápido corrió la voz por el pueblo. El portal estaba abierto y mi madre terminó gritando que su hija Rosalía había comenzado a caminar. No era poca cosa. Yo me había nacido muy al límite. El parto se había complicado y mi madre no tuvo más asistencia que una vecina vieja que se durmió en el sillón y no había forma de despertarla. Era la única experta en el pueblo, porque no había médico. Cuando amaneció y se despertó, y yo no había nacido todavía, decidió que a mi madre había que llevarla a la capital, a Huelva. Cuando llegó al hospital, el médico se había acostado, pues había estado toda la noche trabajando. Nací de milagro. Me sacaron a empujones las enfermeras y tenía la cabeza como un pepino, moradita. Los gritos de mi madre el día que me puse de pie los oyó la primera, una vecina que me llamaba la tonta. Me lo había llamado toda la vida. Me tenía manía. No se lo podía creer. Lo mismo que los médicos que le decían a mi madre que nunca caminaría, que nunca hablaría y que siempre sería un vegetal. Si me vieran ahora escribiendo o gritando o pintando aquellas lumbreras. La voz se corrió por el pueblo y unos a otros se gritaban que había empezado a caminar la hija de Carmen. Y cuando mi padre volvió del campo, que estaba arando los olivos, nada más llegar a las primeras casas le dieron la noticia. Tampoco se lo podía creer. Y cuando entré en casa fue a preguntarle a mi madre qué estaba pasando allí. Mi madre se lo contó y ahora el que lloraba era mi padre. O sea, que yo había comenzado a caminar y había hecho llorar a toda la familia. Sin embargo, si llego a saber eso me quedo sentada, le decía a mi madre cuando me lo contó. Nunca me dijo nada sobre las primeras palabras que pronuncié. Después de esta experiencia de lágrimas y carreras y de estar en boca de todos, porque se me ocurrió acompañar a mi hermana en un paseo, debí de ser más discreta cuando me decidí a decir papá y mamá por primera vez.
We'll be right back.
de expresión espontánea del ser humano.
Tu definición es muy buena, Gaby, pero existe otra más clásica que dice así: el juego es acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. O sea, la libertad en un espacio concreto, durante un tiempo concreto y con unas reglas concretas. Eso es el juego.
Jugamos a vivir mientras la vida pasa.
Me gusta tu definición, César. Has subrayado una característica primordial del juego. El juego nos aparta de la vida cotidiana, de la rutina. Cuando jugamos tenemos la sensación de que es un escape, de que nos vamos de la vida corriente. Pero como toda actividad, el juego debe tener un inicio y un final. Y la desviación más pequeña de la regla estropea todo el juego. Le hace perder su carácter y lo anula.
Manuel, el juego es certidumbre y azar.
Por supuesto, Gabriel, pero respetando las reglas. La atención de la incertidumbre y el respeto a las reglas mide la resistencia del jugador en el transcurso del juego. Si se transgrede la norma, el juego se acaba. Desaparece la actitud lúdica y se entra en el terreno de la broma pesada.
¿Dónde? O sea, como en la mini.
Lo dice a Gabriel porque os vamos a leer ahora un relato de bromas pesadas muy típicas de los cuarteles. En los cuarteles no se puede ni siquiera jugar. Todo es obligatorio, todo es guerra. Por eso que hasta las bromas son crueles.
Se me ha apagado el...
Se
me ha apagado.
Otras historias de la puta mili. Es todo tuyo, César.
En la puta mili, las historias muy malas abundan más que las bonitas. Recuerdo que en el campamento de Santa Ana, los de mi regimiento estábamos en tiendas de 8 personas y en mi tienda fue a caer uno que le había dado una enfermedad de pensamiento. No se acordaba de nada. Su nombre sí que lo recordaba, Aparicio. Me llama Aparicio, repetía sin venir al cuento. Una de las cosas que había olvidado era que en España se hacía la mili a los 21 años. El ejército se encargó de recordárselo y lo convocó a los 28, que fue cuando se encontró apto para y cuando conoció, coincidió con nosotros. Me llama Aparicio, era el saco de las hostias. Pero todas las bromas se las hacíamos a él. Eso es porque el ejército enseña a sobrevivir, pero no a ser solidario. El respeto a la diversidad no es una virtud que se practique en el entorno. Una vez con la broma más inocente, en la cama le habíamos hecho la pataca. O sea, como cama china. Me llama Aparicio, se puso histérico, claro, que no podía meterse entre las sábanas, pero a saber lo que pensó. El pobre Aparicio salió gritando en busca de los oficiales, aterrado. En la tienda nos estábamos muriendo de risa, hasta que nos castigaron a todos de firmes en la al pie de la litera que lo que duró la noche. En la siguiente marcha del regimiento con el equipo a cuestas, me llama Aparicio, se había No sabía por qué se le dificultaba tanto subir cada loma. Por llevarse a los oficiales por lo de la petaca, los compañeros le habíamos llenado con piedras el macuto. El pobre recluta estaba, resoplaba. Como si hubieran, si no hubiera sido suficiente el susto de la noche de marras. Cuando pasaba la ronda del cabo de guardia, me llamó Aparicio, comenzaba a soñar casi todas las noches, si no todas, que se ahogaba, hasta que se despertaba sobresaltado con los pulmones encharcados con el agua que introducíamos los compañeros por las narices. Con estas muestras de camaradería, en el recuerdo, me llamó Aparicio, se licenció por fin con todos los demás desgraciados de su reemplazo. Espero que no nos haya perdonado nunca.
El juego por mandato no es juego.
Exacto, Gabriel. El juego no puede ser una obligación. Por eso que el deporte profesional no es un juego. Toma apariencia de juego para seducir, pero no es un juego. Es pura obligación para sus protagonistas.
El deporte profesional es la continuación del circo por otros medios. En Roma, los gladiadores se mataban para divertir a la plebe. Hoy, los deportistas se dopan y se matan para divertirnos a nosotros.
A ver si lo entiendo. En el deporte y en el juego es todo lo que rodea a los deportistas.
Lo has entendido muy bien, César. El juego es todo lo que rodea al espectáculo. Hasta la prensa deportiva es un juego. Y con esto llegamos a lo importante, que el hombre puede jugar como un niño. Lo hace cuando es espectador de cualquier evento, pero también juega como un hombre cuando crea, cuando inventa o cuando reza. El arte, la ciencia o la religión son un juego. Son juegos de palabras de los humanos.
Y las revoluciones, o sea, la revolución burguesa.
Incluso el capitalismo es un juego. La esencia del capitalismo, o sea, la acumulación, es el juego que juegan unos pocos, los ávaros. Los ávaros juegan el juego del capitalismo.
Hemos encontrado un relato en el blog que se titula precisamente así, El avaro. Y os lo vamos a leer como ilustración de este juego de la usura que es el capitalismo.
Lo escribió Mercedes y dice así: el señor Juanito era un hombre muy ávaro, que nada más quería ganar mucho dinero a costa de lo que fuera. Él, con tal de ganar dinero, hacía lo que fuera necesario. Tenía una pequeña tienda de todo a 100 en un barrio muy obrero llamado La Fortuna. Allí se vendía de todo: muebles, ropa, calzados, jabón de olores, papel de fumar, agujas de coser, vino, aceite, aceitunas, azúcar, vasos, galletas, fregonas, lapiceros, bolígrafos, jarrones, hilos, cremalleras y botones, y otras mil cosas más. El señor Juanito tenía un amigo que era propietario de un gran centro comercial en un barrio de lujo llamado Las Rozas. Esto fue su desgracia, pues el señor Juanito soñaba con ser igual que su amigo, el que tenía ese gran centro comercial. Y se hizo tan avaro que no gastaba nada de dinero por ahorrar. Ni comía, ni se alimentaba, ni se vestía, nada más por ahorrar el dinero que tenía para pagar el centro comercial. Lo guardaba dentro en un calcetín en el sótano de su casa bajo un ladrillo, hasta que tuvo que emplear un saco y levantar más baldosines. Ponía encima una mesa, una silla, un mueble, una cama y también un colchón. Nadie sabía dónde lo estaba escondiendo, ni siquiera su mujer y sus hijos. El señor Juanito tendría que sacar el saco y el calcetín de aquel sótano si quería aumentar su negocio con el gran centro comercial, pero ya no podía. Lo intentó muchas veces. Sacaba el calcetín y volvía a meterlo. Sacaba el saco y volvía a dejarlo. Lo intentaba muchas veces. Negoció incluso la compra de muchos locales, que si de Galerías Preciados, que si Simago, pero ya no podía desprenderse del saco. Hasta que un día, de pronto, un mal fuego en su vivienda quemó todos los muebles, calcetín, saco y dinero. El fuego fue provocado por un cigarro mal apagado y el avaro se quedó sin nada. Más pobre que la rata, lo que son las cosas.
Que a veces dejo pasar cuántos instantes he ignorado ya, capaces de haberme cambiado. Y no hay oración capaz de decidir por mí.
señor, no queda otra opción, ni jamás me vuelvo a ante la cual siempre hay que elegir. No queda otra alternativa y rápidamente hay que decidir. Y no hay oración capaz de decidir por mí. Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo.
En conclusión, el juego es creación.
Por supuesto, el juego crea un mundo donde existe un orden, un ritmo, unos límites y unas reglas. Pero es, sobre todo en el juego de la fantasía, donde expresa el ser humano toda su potencialidad. El juego de la fantasía, la más alta capacidad imaginativa del hombre, lo ha creado todo.
¿No me estarás diciendo que la cultura es un producto del juego?
No lo dudes. El juego creó todas las artes y todo el pensamiento. Y todos los límites, los mitos. La religión también es un producto del juego. Y si tú no te lo crees, escucha con atención este relato que dictará Rosita un día que se puso especialmente charlatana. Con su juego de palabras. Con sus juegos de palabras. Está creando mitos. Está dibujando dioses. Infinitos personajes creados con tan solo 4 o 5 palabras. Jugando, fluye el espíritu creador del lenguaje, creando un segundo mundo inventado, más real que el mundo que habitamos. Guapo, 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 es el título del rato y nos lo va a leer Gabriel.
Yo con 3 palabras lo dibujo todo y con 3 colores fuertes, el blanco y el rojo y el azul, así es el mundo. Las 3 palabras son guapo, chulo y cabrón. Los guapos son blancos, los chulos son azules y los cabrones son rojos. Por ejemplo, los perros son blancos y bastante guapos. Los caballos son chulos, tirando a blancos, pero azules, y los todos sois cabrones, muy cabrones y muy locos y muy locos. Y las luces sois blancas y sois pedros, sois guapas. Los cabrones sois azules y sois caballos, sois chulos. Y las margaritas sois rojas y locas, sois cabronas. Y el pelar es guapo y rico y blanco y Pedro. El nombre es azul y chulo y caballo y clavel. El chupo es muy alto y molesta al cielo. El chupo es cabrón y loco y rojo y margarita y todo. Y por ejemplo, Isabel es guapa y es rosa y es blanca y es Pedro y es Peral y es húmeda y dulce. Ana es entre chula y guapa, entre azul y blanca, entre Pedro y caballo, entre Peral y Lumbre, entre clavel y rosa, y enano es entre chulo y cabrón, o sea, entre azul y rojo, entre clavel y margarita, entre doble y chupo, entre caballo y toro. No veo a ningún cabrón aquí en esta tienda de escritura. Mi marido, por ejemplo, fue cabrón. Un cabronazo. Me hizo muchas putadas. Estaba loco. Era todo. Era rojo. Rojo. Era Margarita y era Chupo, era un cabrón, un cabronazo.
Entusiasmo, con emoción, con entrega y también con seriedad. Y al jugar sabe que juega, pues es una acción que elige libremente. El juego es necesario porque aparta al que juega del tedio de la obligación y le permite desparramar y relajarse.
O sea, el juego es alegría y satisfacción. Y empezaba, ya empezaba a preocuparme con tanta seriedad.
¿Por qué me contradices? El juego es muy serio, César. Piensa en... poesía, por ejemplo.
El juego es una broma muy seria, sí, señores. Su relevancia se descubre en las catedrales y en las autopistas, pero sobre todo en el lenguaje, en las construcciones del lenguaje. Y la poesía es una de ellas, de las primeras. Con la poesía nacen casi todos los juegos serios. Un ejemplo son estas coplas que nos va a leer Manuel. Prestadle atención.
Con la palabra jugando, cada quincena una hora, venimos por la emisora distintos temas tocando. En ambiente distendido, con un equipo muy majo. Es un juego y no un trabajo lo que aquí nos ha traído. El juego nos da ocasión de pasarlo buenamente. El trabajo a mucha gente les causa preocupación. ¿Es el juego buen remedio para vencer la apatía? El discurrir de los días a veces nos causa tedio. Nos permite relajarnos de cuestiones enojosas y una vida más hermosa, él consigue señalarnos. En esta tarde, de hecho, con cariño lo tratamos y si bien lo encarrilamos, nos sentimos satisfechos. Desde el niño, el ser humano, cuando quiere distraerse, muchas veces ha de valerse del juego que tiene a mano. Bien lo saben los oyentes, que nos llena de alegría cuando llama a la armonía y al buen rollo entre la gente. Juega el hombre fatigado tras de la dura faena. Juega el joven con la nena que lo tiene enamorado. Juega el cura y el soldado, cada cual con sus deberes. Los hombres y las mujeres, el feliz y el desgraciado. Tira el niño de la cuerda de un juguete de cartón. Se divierte un mogollón y del puré ni se acuerda. Pasa el niño con su abuelo las horas muertas jugando, cuando se tiran al suelo a cuatro pies gateando, que sin poder con su alma hace el hombre el borriquito para ver si el nietecito, si está llorando, se calma. Juega el viejo con el niño, el marido con su esposa, el soldado con su moza, cuando se tienen cariño. Juega el hombre afortunado que dispone de riqueza y es feliz en su pobreza cuando juega el desgraciado. Juega el hombre inteligente, juega el tonto redomado, juega aquel que le ha tratado la vida muy duramente. Juega el hombre solitario, juega el hombre acompañado y al que ir a cualquier lado necesita un voluntario. Es el juego una ilusión, es inventar otros mundos más sinceros, más fecundos, pues nacen del corazón. Aceptadas seriamente, unas reglas los sostienen. A lo que dice se atienen los que juegan libremente. El tema se está acabando, del juego como argumento, y estamos todos contentos porque lo hicimos jugando. Con todo nuestro cariño, se despide hasta la vista este grupo de adedistas que esta tarde se hizo niño.
No existe el juego en solitario. Para que el juego sea posible, es preciso que exista otro jugador, otro algo. El hombre muere solo.
Pues...
Para todo lo demás necesita de los otros. Lo mismo para nacer que para vivir que para jugar.
Pues a ti. Pues a ti, muñeca. Te encontré en... una juguetería.
Cuidado, Gaby, que en la partida la mujer tiene las mejores cartas.
Pero siempre perdéis, pierde. Lo siento.
Nada de eso. En el juego todos somos iguales. Las relaciones son horizontales. No hay hombres o mujeres. El juego nos permite una mirada distinta del mundo.
primera regla de póker de mi colega Alfonso, un call 45 gana a 4 ases.
Nos despedimos, pero os hago esta pregunta. ¿Qué le ocurre a tu puño cuando abres la mano? Contestad. Esto fue Escribir Adrede, un programa de cuentos en Ecolegalés. Adiós a todos los que nos habéis oído. Espero que os hayan gustado nuestros cuentos.
Y yo soy Manuel, vuestro amigo. Un saludo a todos, amigos.
Y yo soy César y estoy convencido de que el hombre es un experimento. Solo el tiempo demostrará si valía la pena.
Y en los controles, Raúl, que está jubilando a Ricardo y a Gerardo.
No, que ya no ha jubilado.
Yo soy Ana, besos a todos.
Y yo os digo que solo los genios somos modestos. Ya me conocéis, no me presento.
Doctor won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill,